Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. El sistema, Eduardo Galeano. Bienvenidos a todos a la cuarta temporada de Economía para la Ciudadanía. Y aquí estamos con fuerza, con energía para denunciar este sistema totalmente absurdo. Comentar que estamos aquí con mi compañero Juanpe.
Hola, hola. Te decía que es la cuarta o la quinta ya, ¿no?
Es la cuarta.
Ah, la cuarta.
No me confundo, sí, la cuarta. Está Enrique.
Hola, buenas tardes.
La sesión femenina hoy nos ha faltado. Y a los mando Miguel ahí con su magnífico trabajo. Y para no cambiar las costumbres, me olvido de presentarme. Víctor, el que los habla actualmente. Bueno, pues, Juanpe, es la cuarta temporada.
Vale. Para mí, que estaba seguro que era la quinta, pues vosotros estáis desde el principio aquí, ¿no?
Sí, estamos desde el principio.
Entonces, la quinta temporada.
No confunda.
No desinforme.
El programa 112, que damos comienzo, y tras un verano muy, muy, muy intenso, ¿no?
¿Cómo empezamos? ¿Empezamos por Siria? ¿Cómo no?
Vale.
Venga.
Pues vamos a empezar fuerte.
A ver qué pasa con las últimas noticias de ese plan propuesto por Rusia, aceptado por Siria, de entregar las armas químicas.
Pero plan que parece que ha llegado por un desliz del secretario de Estado John Kerry, ¿no?
Sí.
Que parece que se vio en un aprieto, en una entrevista. Y la saga entrevistadora le preguntó que cómo se podía evitar la guerra, y prácticamente John Kerry se vio obligado a improvisar una excusa diciendo que, hombre, que si se entregan las armas químicas, que si tal cual, que luego han matizado muchísimo en otros foros, incluido el presidente Obama.
Sí, bueno, parece que en principio, y digo en principio porque me fío muy poco de esta cuadrilla, parece que aceptara, ¿no?, Obama el tema, ¿no? Empezaron unas amplísimas negociaciones y unas conversaciones muy profundas. Y a mí lo primero que se me ocurre es preguntar, bueno, ¿Estados Unidos no va a entregar la suya? ¿Israel no va a entregar sus armas químicas? ¿Reino Unido tampoco va a entregar la suya o solamente la tiene que entregar Siria? ¿Los rebeldes sirios no la van a entregar? Etcétera.
Supuestamente firmaron una convención o algo así en 2007 donde se comprometían a destruir las armas químicas que tienen.
Bueno, el protocolo de Ginebra de 1925. Y ahí ya se comentaban algunas cuestiones relativas a eso. Luego, la cantidad de armamento químico que se ha lanzado sobre la población inocente ha sido brutal, ¿no? No hay más que recordar el napalm, el gasarín en distintas zonas del mundo.
De la gente naranja en la guerra de Vietnam.
Exactamente.
En Estados Unidos. En Irak también utilizó armas químicas.
Una larga y penosa lista de utilización de armas químicas.
Y una precisión meramente mercantil. Si Siria devuelve las armas químicas, ¿pedirá al Reino Unido que le devuelva el dinero? Puesto que fue el país que se las vendió.
Efectivamente, ¿no? Si se prohíbe algo, ¿no? Si aquí se prohíbe la utilización de un aditivo alimentario, se me ocurre, pues lo que ya no tiene sentido es seguir fabricándolo, ¿no?
Claro, y que se le venda a estos países, o lo vendemos pero no lo vaya a utilizar.
De hecho, así ocurre con algunos, ¿no? Que se prohibió la utilización en la fabricación de determinados alimentos, pues ya no se fabrican más, ¿no?
Sí, es que no hay por dónde cogerlo el tema, ¿no? Ahora resulta que Estados Unidos va a apoyar a Al Qaeda, que es uno de los que forma parte de esa oposición.
Lo cierto y verdad es que es muy difícil tener una opinión clara sobre este tema, sobre qué está aconteciendo. porque Estados Unidos ahora mismo en este caso va a apoyar que Al-Qaeda, lo que en otros lugares del mundo dice combatir, aquí lo apoya. Ahí yo para seguir estos temas recomiendo mucho seguir los artículos que está publicando en el diario público la analista internacional Nazanin Amirian, que es que ya hemos tenido en más de una ocasión en este programa y a la que me gustaría volver a tener otra vez aquí. Y está haciendo unos análisis muy, muy claros, sin poner en la balanza que ni uno es bueno ni otro es malo, porque en este mundo parece que no hay ninguno bueno, en este mundo militar, en esta situación de Oriente Medio me refiero, a los gobernantes obviamente. Y estamos ante unas situaciones muy compleja, donde se está jugando una partida de ajedrez, sobre todo entre Estados Unidos e Israel por un lado, por otro lado principalmente Rusia y China, y ahí están sus países satélites que son sus piezas de este tablero. Recordamos que Irán es un importante aliado de Rusia y China, Siria también, por otro lado está Arabia Saudí, que es el contrapaso de Estados Unidos, sí, Israel.
Es que Irán y Siria son un poco lo que queda del bando, digamos, contrario a los intereses de Estados Unidos.
Y hay muchos intereses en juego.
Y los lobbies armamentísticos, claro, pues estarán haciendo su presión de alguna forma, no demasiado bien vista en otro sitio, pero que en Estados Unidos es de lo más normal. A los congresistas,
sí, viven de eso, sí.
A los congresistas y senadores pues le estarán pagando pues para que efectivamente voten a favor del ataque o de la guerra, vamos, en definitiva. Me encanta que mencione a Nazanin
Amirian. Nazanin Amirian. Si no pronuncio.
El último artículo suyo en público del día 8 de septiembre, o sea, de hace un par de días, 6 propuestas para la paz en Siria y un requiem por Obama. Hay algunos datos que son espeluznantes y súper llamativos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, pues comenta esta periodista que el Pentágono calcula que es necesario 75.000 soldados rasos para controlar las armas químicas en Siria.
Poner las botas en el terreno, como denomina ella.
Luego pues también comenta sobre el no del Parlamento británico, ¿no? Los británicos pues lo que quieren es ganar esta historia, ¿no? Si no lo ven claro, pues votan que no. Claro. No es lo mismo el Irak, que estaba ya prácticamente liquidado. La Libia que estaba desarmada, la Libia de Gaddafi estaba desarmada, por lo cual dijeron que sí. En Afganistán no pusieron ninguna pega con ese país prácticamente primitivo, completamente primitivo, sin helicópteros y sin armamento avanzado. Y bueno, pues es lo que comentaba Víctor antes, Siria tiene detrás y apoyando a Rusia y a Irán, que no es ninguna tontería, ¿no? Entonces pues ahí podemos encontrar en este artículo de esta analista iraní, podemos encontrar un análisis bastante interesante sobre la situación en esa zona, ¿no?
Bueno, y por supuesto el petróleo y el gas, por supuesto. Que son la base, ¿no? Los recursos
O sea, las motivaciones económicas de cualquier movida que haga Estados Unidos están clarísimamente en primera línea, ¿no? Lo que pasa es que no acaban de salir en los medios, que también pues claro, defiende lo que defiende, ¿no?
Sí, es algo que seguiremos. Desgraciadamente tendremos que seguir en las próximas semanas. Intentaremos hablar con Nazanin, pero vamos para ir cambiando un poco de tema, vamos a escuchar algo de música. Una música que está muy, muy relacionada con esto que acabamos de hablar. Escuchamos a Pachi Andión con la canción El General. Miguel.
Dale. General, que ocupas la colina tras 5 tardes crudas y asesinas, ante tu puerta hay una campesina que en la tardecida va parece una niña de 50 años y con 5 hijos venidos al mundo como conejillos, prestados al mundo como soldados y que no han regresado. Que en ese tren que les llevaba cantaban cosas que el pecho carga de medallas y los fusiles de grandes palabras, que la guerra es bella aunque hayan muerto y que seguro les dio tiempo en la espera de hacer los cinco el amor con su enfermera. El enemigo está colonizado, en la colina ya no queda nadie, solo nieve y los pinos, silencio y piñas buenas para encender, buenas para adornar los belenes para Navidad, cuando los niños, los recuerdos y el mar no se pueden callar. Estrellas, estas cinco lágrimas de madre que espera, ¿qué sentido tienen ahora que te envuelve sobre la amnesia? Que brindo la suerte, viene medio lleno de hombres que cantan y medio vacío de héroes que descansan, y en dos minutos victoria, derrota, general, enemigo y batalla. Serán tan solo, solo cinco palabras.
Estamos en el aire de nuevo.
Pues sí, escuchando a Pachi Andión, que muchas veces, a pesar de los años, refleja situaciones como la actual, ¿no? Otra vez sonando tambores de guerra. Pero de lo que vamos a ir hablando ya es de...
del invitado que tenemos, que vamos a tener dentro de un momentito, lo vamos a tener en el aire, que es, de nuevo, vamos a estar con Eduardo Garzón, que es economista, malagueño, muy joven. Ahora hablaremos con él y comprobaréis su juventud. Estudia un máster, que también le preguntaremos cuál es, porque no me he dado tiempo ahora a tomar ese dato. Y bueno, es economista, es del lo diré, del Consejo Científico de ATAC. Ya lo tuvimos en un programa el día 24 de octubre del año pasado, con lo que si nos seguís los podcasts en iVoox podréis escuchar también aquel programa, que resultó de lo más interesante. Y ya destacamos, entre otras cosas, en ese programa que una especialidad suya, que es desmentir las mantras del poder, la sabiduría económica convencional e impuesta sin debate auténtico, va adoptando perdón, y va empleando en sus artículos, que son auténticos trabajos científicos, un estilo didáctico enormemente valioso e importante para los fines de nuestra asociación de ATAC. Su título es a menudo una pregunta, una interrogante, una aseveración a demostrar, cuya respuesta es siempre razonada, es muy asequible en general para el público, es amena y casi siempre revela las falsedades, como decimos, informativas y gubernamentales que nos van machacando constantemente, que por su insistencia y porque están generalizadas en prácticamente todos los medios de comunicación, pretenden pasar como si fueran verdaderas e indiscutibles. Algunos de sus títulos, por mencionar solamente dos, pues crear dinero aumenta la inflación, las reformas laborales llevadas a cabo evitan la sangría del desempleo, etcétera, etcétera. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes.
Mira, si me permite un par de preguntas de tipo personal como previa, simplemente, ¿no? Me gustaría saber que, sé que estás cursando un máster, no sé si lo habrás terminado ya o estás en ello todavía, me gustaría saber cuál es su título, su contenido.
Sí, pues es un máster de Economía Internacional y Desarrollo. Ajá. Que tiene lugar en la Universidad Complutense de Madrid, y la verdad es que son 2 años, y entonces pues he hecho el primero y me queda ya el segundo curso, que empezaré pues en octubre.
Ajá, muy bien. Y en cuanto a perspectivas laborales, dada tu juventud, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo tengo pensado dedicarme a la línea investigadora, ¿no? Entonces mi intención es solicitar una beca de investigación para doctorarme en alguna línea de investigación que me resulte atractiva.
Mucha suerte, Eduardo.
Pues sí, con mucha suerte.
Porque yo estoy más o menos en la misma línea y está complicado.
Sí, lo sé.
Arriba ese ánimo.
Bueno, y si ya sí me lo permite, pues entramos un poquito en materia. Mi primera pregunta es... ¿Es necesaria la austeridad, o sea, los recortes en el gasto público, aumentando además a su vez los impuestos para disminuir el déficit? ¿Disminuir el déficit es absolutamente imprescindible?
Pues bien, es una pregunta compleja, pero bueno, se podría fácilmente responder de una forma tajante, ¿no? Y sería diciendo que no, efectivamente no es necesario eliminar el déficit de los países, no es necesario, de las economías, porque por ejemplo vemos hoy día, ¿no?, que la Unión Europea, sobre todo especialmente la zona euro, está muy empecinada desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, en acabar con todos los déficits fiscales, intentar que no haya déficit público, mientras que vemos que en otras economías, por ejemplo la de Japón o la del Reino Unido o la de Estados Unidos, vemos que no hay tanta obsesión con ese hecho de reducir el déficit. Que el déficit puede no ser tan malo si se corre a corto plazo y siempre teniendo, pues bueno, en el horizonte una forma de intentar acabar con él, ¿no? Pero en el corto plazo no es malo, precisamente porque lo que hace un gasto público bien orientado, bien dirigido, lo que hace es estimular la economía. Y esto al fin y al cabo lo que hace es, bueno, pues generar, multiplicar las transacciones que ocurren diariamente en la economía. Y como ya sabemos, los estados, el sector público, recauda en función de la actividad económica. Cuantas más compras se hagan, más se recaudará por IVA, cuanto más ganen las empresas, más se recaudará por impuestos de sociedades, cuanto más se consuma, etcétera, etcétera. Entonces, si nos encontramos en una situación como la actual, en la que estamos en recesión, ¿no?, o en crisis, donde las empresas no invierten, las familias no consumen, incluso el sector público tampoco ni invierte ni gasta, entonces no hay actividad económica y tampoco, por lo tanto, florecen ingresos para el sector público. De hecho, vemos que ocurre lo contrario, ¿no? Que como hay un sector que no tiene trabajo, empleo, lo que ocurre es que el Estado acaba teniendo mayor gasto porque tiene que darle prestaciones por desempleo, ¿no? Y también con otro tipo de gastos sociales que se activan cuando hay una época de recesión. Por lo tanto, empecinarse en reducir el gasto público es un error, porque en las épocas de recesión precisamente lo que se necesita es estimular la actividad económica. Y como el sector privado no está en condiciones de hacerlo, porque el sector privado son agentes con decisiones descentralizadas que no se ponen de acuerdo entre sí y cuando ven una época mala se echan hacia atrás, no tienen el valor suficiente pues para consumir, para invertir, las empresas deciden invertir, incluso desinvertir, las familias no consumen tanto, sino que prefieren ahorrar porque tienen miedo, por lo tanto no se genera ese incentivo en la actividad económica. Si no lo hace el sector privado, solo queda que lo haga el sector público, por lo tanto, obstinarse en esta decisión de no tener gasto público por encima de todo es un error tajante, ¿no? Muy, muy grande, y de hecho lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos o de Japón, sobre todo en el de Estados Unidos, en el que vimos que, bueno, cuando comenzó la crisis tenía un déficit público muy, muy elevado, en torno al 10%, que aquí en España, bueno, llegamos también al 10%, pero era ya como algo muy exagerado dentro de los patrones de la Unión Europea, de la zona euro. Y hoy día lo que vemos es que, gracias a ese déficit público de Estados Unidos, relativamente bien orientado, hoy día se encuentra en un déficit público del 4%, lo han ido reduciendo a un ritmo bastante notable. Mientras que aquí lo que ocurre es que tanto Grecia como Portugal, como Italia y España no están reduciendo sus déficits públicos, sino que lo siguen manteniendo en un nivel que podríamos decir que es preocupante.
Sí, Eduardo, pero es que tengo delante un titular sobre una frase del ministro Guindos. Es que, como has mencionado antes el tema de recesión, que en estas cuestiones el recortar y la austeridad es negativo para esta época de recesión, pero es que este señor dice: España deja la recesión atrás. ¿Es cierto eso? ¿La economía va bien ya? ¿O?
Bueno, no hace falta que venga un economista para desmentir esa afirmación, que desde luego, bueno, hace ruborizarse a cualquier persona que mira a su alrededor y contemple pues no solo ya una tasa de paro del 27%, sino una tasa de pobreza y de exclusión social que llega a los mismos límites, en torno al 27%. No hace falta ser un experto para saber que no, obviamente, como decía, bueno, lo de Guindos es incluso algo moderado, ¿no? Pero escuchamos hace poco al ministro Montoro decir que España era un milagro económico hoy día, que estaba entre las economías más boyantes del mundo. Y eso, pues bueno, como sabemos, es una mentira extraordinaria, porque lo que vemos hoy día es que la economía española, que sí tiene algunos brotes verdes, se pueden por ahí, si se me permite la expresión, esto tan utilizada antiguamente, pero bueno, no es ninguna sorpresa, porque veamos, por ejemplo, la crisis comenzó en España, se hizo notar en el 2008. Pues ya por la época de 2010-2011 se vieron de nuevo unos brotes verdes, unas señales de recuperación en determinados sectores, las empresas comerciaban más, exportaban más productos al exterior, se veía más capacidad de inversión, algo sí se veía por ahí. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, pues ya sabemos que a raíz de la reforma laboral implementada, como habéis comentado, ¿no?, que hice referencia en el artículo, las reformas laborales, porque una hizo el gobierno de Zapatero y otro el de Rajoy, y también, sobre todo, con los recortes que se han impuesto a tenor de esta ideología de la austeridad, ante todo, lo que ocurrió fue que de nuevo la actividad económica volvió a empeorar y el PIB volvió a reducirse nos vimos envueltos de nuevo en otra recesión, ¿no? Entonces aquí podríamos incluso decir que España, la economía española en aquel momento, 2010-2011, incluso estaba remontando, ya se veían algunos brotes verdes, algunas señales de optimismo, y lo que vimos que de nuevo volvió a caer. Y aquí nos encontramos con, bueno, un análisis podría ser: hoy precisamente, si estábamos sufriendo, la economía española está sufriendo, no es por la crisis que empezó en el 2007 y 2008, sino por los recortes y todas esas políticas de austeridad que vienen implementadas desde Europa, porque también vemos que otras economías están empezando a, pues eso, no con muchísima actividad, pero sí vemos que se están recuperando relativamente, ¿no?, como Japón, Estados Unidos. Entonces lo que vemos es que hoy día precisamente si estamos en una recesión más profunda es por el complejo diseño del euro, de la zona monetaria, y también por las políticas de austeridad que aquí pues se defienden a ultranza. Y bueno, en este sentido también cabe decir una cosa importante. Una vez ya se ha caído tanto, el PIB de la economía española ha caído tanto, es muy fácil recuperar. Eso es como si pensamos en una montaña que a medida que va subiendo cuesta más subir. Pues bueno, si retrocedemos un poco, en este caso por la crisis económica, luego nos va a ser relativamente más fácil volver a subir. Y esto es lo que está ocurriendo hoy día en la actualidad, que se ven algunos indicadores económicos que están teniendo un buen comportamiento. Pero no es ni mucho menos una recuperación económica, porque todos los analistas serios que se puede leer sus estudios y sus previsiones, te argumentan de mil formas diferentes que las economías europeas van a estar estancadas durante mucho tiempo.
Hola Eduardo, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Soy Víctor, y precisamente hablando de esta política de austeridad, acabamos de conocer una noticia que indica que la bajada de sueldos provoca una fuerte caída en la recaudación por IRPF, aproximadamente 9.000 millones que el año anterior. Aparte de las políticas de austeridad a nivel gubernamental, el recorte de sanidad, educación, estamos viendo como también incluso el recorte de salario tampoco nos va a sacar de esta. En cambio, ¿qué se persigue recortando salario, flexibilizando esta reforma laboral, si supuestamente tampoco funciona?
Efectivamente, he leído yo la noticia también antes de entrar aquí, y la verdad es que, bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? Si, como comentaba anteriormente, el Estado recauda en función de la actividad económica, si hoy día los trabajadores cobran menos, entonces también van a tributar menos ingresos. Y en consecuencia, el Estado va a recaudar menos, porque incluso esto sucede muchas veces en la economía, ¿no? Se llaman paradojas. Tú puedes aumentar un impuesto como el IVA, por ejemplo, y pensando que vas a recaudar más, pero lo que ocurre es que desincentivas el consumo y al final lo que ocurre es que estás recaudando menos impuestos, ¿no? Pues con este caso ocurre igual. Aquí se bajan los sueldos de los funcionarios, también de los trabajadores, los salarios de los trabajadores, y parece que, bueno, que te va a salir más barato, pero lo que ocurre, claro, es que como esas personas tributan en función de su sueldo, pues también tributan menos. Y esto está muy relacionado también con el tema de la seguridad social y de las pensiones, que nos vienen diciendo últimamente que son insostenibles. Bueno, últimamente llevan ya más de una década repitiéndolo, porque hay intereses ocultos. En realidad no son insostenibles para nada, y la solución sería bastante fácil. En este sentido, si están cobrando menos los asalariados, pues también van a tributar menos para la seguridad social, van a cotizar menos y van a haber menos recursos para las pensiones. Pero claro, la solución sería tan sencilla, y no es tonta como parece, como subir los sueldos a estos trabajadores, porque de esta forma cotizarían más, ¿no? ¿Qué se busca con estas medidas? Bueno, pues por un lado, la versión oficial es la de devaluar. Se podría decir que la intención es competir en mejores condiciones con el resto de economías del planeta, porque hoy día impera una visión mercantilista, podríamos llamarla, en la que se busca exportar, es decir, vender productos al exterior en mayor cantidad que la cantidad que compramos al exterior, con lo cual entrará renta dentro del país, porque si compramos menos productos de los que vendemos fuera, entrará renta al país. Lo que se intenta de esta forma es bajamos los salarios a los trabajadores, y por lo tanto las empresas podrán bajar a su vez el precio de los productos que se venden, y con lo cual venderemos más en el exterior, porque nuestros productos son más baratos y así la gente los va a ir comprar más. Esta es la versión oficial, es lo que se sostiene, pero sin embargo, cuando uno analiza los datos se da cuenta de que no tiene ningún sentido, ¿no? Para empezar, porque en España tan solo 500 empresas se llevan ya el 55% de las exportaciones españolas. De todas las empresas que exportan, que venden productos al extranjero, más de la mitad pertenecen a 500 empresas nada más. Y tenemos que tener en cuenta que en España hay más de 3 millones de empresas. Pues la mitad de todas esas exportaciones se las llevan 500 empresas. Y que decir tiene que son grandes empresas. Por lo tanto, parece un poco raro que si vemos que la gran mayoría de las empresas españolas no exportan, parece un poco raro que nos tengan que bajar el sueldo a todos nosotros, a todos los trabajadores de la economía, para que podamos exportar más fuera. En todo caso, lo que ocurrirá es que estas empresas que exportan, pues bueno, podrán mejorar su posición, pero de ningún modo esto se va a ver reflejado de forma importante en la economía, ¿no? Más, lo que parece indicar más, o bueno, cuando uno analiza la situación y lo intenta ver desde una perspectiva más crítica, aquí lo que se está buscando es, sin duda, devaluar, empeorar las condiciones de los trabajadores, desde un lado, pensando en esto que estaba diciendo, porque es precisamente uno de los, bueno, de los ideales que imperan hoy día en la Unión Europea, sobre todo, lo podríamos llamar neoliberalismo, ¿no? Que lo que busca es, pues bueno, como comentaba, intentar vender más al exterior que al interior. Pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que esto es un camino sin salida, porque no todas las economías del mundo pueden vender más que comprar al exterior, porque a no ser que contemos con otros planetas a los que vender, es imposible que todos los países del planeta Tierra puedan vender fuera a otros países más de lo que van a comprar. Por lo tanto, es un callejón sin salida y que además no tiene en cuenta pues lo que comentábamos de los salarios, que es muy importante precisamente porque si no nuestros trabajadores cobran menos, los trabajadores españoles cobran menos, también van a consumir menos. Y cuando analizamos los datos de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 70% del empleo en España y también el 70% del valor del PIB, nos damos cuenta de que su principal problema es encontrar clientes, y esto lo tenemos en las estadísticas del Banco Central Europeo. Su principal problema es encontrar clientes. Y vemos que uno de los problemas menores que tienen es los salarios, es decir, los costes laborales. Eso no les importa a las empresas. A la gran mayoría de empresas no les importa tener que pagarle menos o tener que pagarle más a los trabajadores. Aunque tuvieran esclavos, por así decirlo, por llevarlo a un extremo, las empresas, si no va nadie a comprar a sus establecimientos, no van a salir de esa situación. Por lo tanto, lo que necesitan, como bien reflejan estos datos, es que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, necesitan más clientes. Y por lo tanto, lo que se necesita es aumentar los salarios de los trabajadores, que es todo lo contrario que nos vienen recetando.
Sí, Eduardo, yo te quería preguntar por la prima de riesgo. Porque, en fin, ya que estábamos hablando de esos supuestos indicadores positivos, ¿no? O brotes verdes que se podían ver. Yo la verdad es que no los he visto en ningún sitio, pero bueno. Uno de los que se suelen decir es el de la prima de riesgo. Que bueno, ahora tampoco que esté bajo, ¿no? Tampoco que esté baja, pero bueno, está más baja que de lo que estaba, por ejemplo, hace un par de años, ¿no? O un año, no sé si. Y bueno, siempre dicen que la prima de riesgo refleja un poco la confianza, ¿no?, de los inversores financieros internacionales, ¿no?, en nuestra economía, ¿no?, en nuestro país. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que a mí no se me ocurre un momento más bajo que se pueda tener de confianza en España que ahora mismo. Entonces, uh-huh, según eso, la prima de riesgo debería estar todavía más alta de lo que ha llegado a estar, ¿no? Pero aún así ha bajado, ¿no? Entonces, no sé, yo te quería preguntar que por qué crees tú, ¿no?, que ocurre eso. ¿Cómo crees que evoluciona, ¿no?, este indicador?
Claro, con lo que está diciendo se pone en evidencia que de nuevo nos vuelven a engañar con este indicador, ¿no? Lo que comentabas de que refleja la confianza de los inversores es al fin y al cabo mentira. En realidad la prima de riesgo lo que revela es el resultado de la demanda y oferta en el mercado de la deuda pública. ¿Cuánta gente quiere comprar la deuda pública y cuántas subastas hay para venderlas, ¿no? Cuanto más gente quiera comprarla, pues bueno, será más fácil colocarla para el estado correspondiente. Esto a veces va ligado con la confianza, pero no es más ni menos que la estrategia que utilizan los inversores para aprovecharse. Cuando ven que un país se comunica, ¿no?, o se difunde que tiene ciertos problemas económicos, entonces atacan ahí y retirando, por ejemplo, la demanda, reduciendo la demanda de esta deuda pública del país. Por ejemplo, lo vimos en Grecia, también lo sufrió la economía española. Lo que vimos es que aprovechaban cierta incertidumbre, ciertas malas señales sobre los países para atacar a esta deuda pública, con lo cual subían muchísimo, pues bueno, el tipo de interés que al fin y al cabo se veía reflejado en la prima de riesgo. Esto lo vimos 2010, 2011, hasta el verano de 2012, que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la prima de riesgo española llegó hasta los 630 puntos, que es un nivel muy elevado porque refleja, bueno, la prima de riesgo refleja la distancia con de un bono, del por ejemplo el bono español con el bono alemán, que es el bono más seguro. Entonces 600 puntos era un nivel elevadísimo y ya se estaban empezando a tensar las cuerdas dentro de la economía europea. Perdón. Por lo tanto, el Banco Central Europeo lo que hizo fue intervenir. Todos conocemos la famosa intervención, ¿no? Bueno, exposición, aparición, mejor dicho, de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que solo con un discurso tranquilizó a los mercados. Y lo que vino a decir fue: si vemos que la cosa se complica, vamos a actuar. Porque desde un primer momento el Banco Central Europeo tiene todo el poder para calmar a los mercados. Tiene todo el poder y tiene toda la legitimidad. Esto es, se hace en muchísimos otros países que tienen bancos centrales adheridos a una nación. No como ocurre en Europa, que el Banco Central Europeo al fin y al cabo es el Banco Central de Alemania, porque al fin y al cabo el liderazgo alemán es el que abandera, ¿no?, el proyecto de la Unión Europea. Y nos encontramos con que a partir de eso, de julio de 2012, la prima de riesgo empezó a caer. Empezó a caer incluso hasta la actualidad. Es decir, ya los inversores financieros, esto que comentaba, ya no tenían tan fácil atacar a los países, porque sabían que si lo hacían, el Banco Central Europeo iba a intervenir, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho en gran medida. Simplemente con aquel anuncio tranquilizó los mercados. Y bueno, muchísima gente quiso ver que esto era, bueno, un triunfo del gobierno de Rajoy cuando llegó en diciembre de 2012. Pues no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente, una vez el Banco Central Europeo dio aquel anuncio, las primas de riesgo empezaron a caer. Y lo que ocurre hoy día, bueno, es que tampoco hay que tener en cuenta la prima de riesgo. Es mucho más importante el bono, el tipo de interés del bono. La prima de riesgo de España está cayendo por dos razones. Una es por la que acabo de comentar y otra es porque el bono alemán está subiendo de tipo de interés. Normalmente estaba al 1% y hoy día ya ronda el 2%. Y como la prima de riesgo mide la distancia con el bono alemán, cuanto más suba el bono alemán, más pequeña será la prima de riesgo española. Y nos encontramos aquí pues con que en realidad los inversores ya están viendo ciertos signos de recuperación económica, y que insisto que son signos de recuperación económica pues muy limitados, sobre todo focalizados a lo mejor a los mercados financieros, a la bolsa, a determinadas sectores empresariales que exportan. Luego vemos los indicadores sociales y vemos que esto es un drama, ¿no? Pero como los mercados financieros solo se fían de este tipo de indicadores, son los que se guían por ellos, pues ocurre que viendo que las cosas iban un poco mejor, dijeron: ¿para qué vamos a tener el dinero en la deuda pública alemana? Porque no da apenas rentabilidad. Así que hoy últimamente la están sacando y están invirtiendo en otro tipo de deuda, como la española, como la italiana. Y es por esto que está reduciéndose ese nivel. Pero insisto, no tiene absolutamente nada que ver con la solvencia de los países, porque España, Italia, Portugal o Grecia, en un momento de insolvencia, siempre pueden ser rescatados por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, mirarlo por ahí no tiene ningún sentido. Es ni más ni menos que un intento de ocultar gente, bueno, mensajes que podríamos pensar que son, que tienen una mala intención de engañar, o simplemente son, y la gente que lanza estos mensajes ignoran el tema.
Bueno, igual es que dirigen esos mensajes, los dirigen a los mercados, entre comillas, ¿no? A lo mejor los dirigen como diciendo: bueno, tenemos ahí en perspectiva apropiarnos de las pensiones, tenemos en perspectiva que hemos dejado de pagar una deuda de los bancos tremenda, uno de los rescates no lo vamos a devolver. En fin, parece como si también dijeran: bueno, esto se va recuperando porque tenemos esta situación así tan, tan agradable para algunos, ¿no? Y tan desagradable para otros millones, ¿no? Pero bueno.
Podría ser,
vamos, especular, ¿no? Pero para especular ellos lo hacen mucho mejor que nosotros, me parece. Bueno, yo tengo otra pregunta hablando de nuestra querida Europa y Unión Europea. Me encantaría conocer tu opinión sobre qué piensas tú. Sé que vas a especular o que vas a lanzar una hipótesis, pero no me importa, quiero saberla de todas formas. ¿Estaríamos mejor fuera de la Unión Europea? ¿Estaríamos mejor, en todo caso, fuera de la Unión Monetaria? ¿Fuera del euro, en definitiva? ¿Cómo lo ves?
Son preguntas muy complejas que requieren también, bueno, un análisis y una respuesta también muy compleja, ¿no? De hecho, los economistas críticos dentro de ATTAC o dentro de otras asociaciones tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? Hay un sector que no lo ve claro, ve más ventajas dentro de la Unión Europea que fuera, otros ocurre al revés, ¿no? Yo no lo tengo muy claro, la verdad. Lo que sí ocurre es que, bueno, técnicamente, ¿no?, dejando a un lado los problemas políticos, los factores políticos, pues sí sería ideal, o sea, la mejor solución sería quedarse en el euro siempre y cuando, pues, todos los gobiernos de la zona euro se pusieran de acuerdo y hubiera una serie de mecanismos de solidaridad, podríamos decirlo, ¿no? Serían transferencias entre los países para lograr una unión fiscal, una unión bancaria también, al modo en el que ocurre en Estados Unidos. Ahí vemos que, bueno, hay estados como Nevada que son muchísimo más pobres que el estado de California, por ejemplo. Y lo que ocurre es que tienen la misma moneda, podría ser el caso como Grecia y Alemania, pero lo que ocurre es que el Estado federal de los Estados Unidos realiza transacciones fiscales, ¿no?, y al final acaba compensando estas asimetrías. Lo que ocurre hoy día es que la Unión Europea lo que es al fin y al cabo es un cúmulo de naciones que cuando las cosas van mal van cada una por su bola, ¿no? Y lo estamos viendo hoy día cuando Alemania, que es la principal beneficiada del proyecto europeo, actúa con prepotencia y no quiere de ningún modo ser solidario con el resto de economías, cuando en realidad se están beneficiando gracias a que nuestras economías están un poco peor, ¿no? Y en vez de ir todo de la mano, que sería lo ideal, pues lo que ocurre es que tenemos esta situación en la que es un caos y toda la periferia del sur está sufriendo, el sur de Europa está sufriendo las consecuencias de los beneficios del centro de Europa, ¿no? Entonces, si hubiera una unión política, ¿no?, y un objetivo claro, pues lo ideal sería dentro del euro. Ahora bien, como parece a todas luces que eso es imposible, que aquí cada gobierno va a tirar por donde pueda y la solidaridad va a brillar por su ausencia, sí parece que lo mejor sería salir del euro, incluso del euro, de la Unión Europea, aunque la Unión Europea quizás importa un poco menos, ¿no? El tema principal sería el euro, porque la verdad es que, aunque a corto plazo sería un shock importantísimo, ¿no?, en los mercados financieros, sobre todo, ¿no?, porque perdería la confianza, o también depende muchísimo cómo se hiciera, ¿no?, esa salida, si fuera una salida organizada o nos echaran, que también sería muy diferente a que nosotros nos saliésemos, nos encontraríamos en situaciones, bueno, de una, ¿cómo decirlo?, una autodeterminación. Podríamos tener más soberanía como país, y si ya lo hiciéramos, que sería pues lo ideal, sin duda, coaligarnos con el resto de países del sur de Europa que tienen problemas parecidos a los nuestros, pues ya sería de lo mejor, ¿no? El problema es que, como venía diciendo, esto es complicado, ¿no? No sabemos, tampoco hay los gobiernos de los países del sur de Europa tampoco están por la labor. Hoy día, si saliésemos del euro y si siguiese el Partido Popular en este gobierno realizando las mismas políticas antisociales, pues no sería ningún alivio, incluso tal vez sería muchísimo peor estar fuera del euro con este tipo de política. Sí. Por eso salir del euro no garantiza una solución ni una salida razonable de la crisis, sino que la salida del euro debería ir acompañada de una serie de medidas y medidas políticas encaminadas a, bueno, a reactivar la economía, a pensar un poco no tanto en términos económicos, sino también en términos sociales, para evitar que la recesión económica acabe con todo este tejido industrial y tejido humano, como vemos que ocurre en la actualidad.
Y esa salida del euro debería ir acompañada, casi con seguridad, te pregunto, por una auditoría de la deuda y una cancelación de la deuda considerada ilegítima. ¿No lo ves así también?
Sin duda. Debería ser, porque además, si recuperáramos, por suponer, la peseta, la deuda sería todavía muchísimo más cara porque vendría nominada en euros y ahora tendríamos una moneda más débil con la cual teníamos que estar pagando algo que en euros era relativamente difícil ya, pues con las pesetas sería muchísimo más difícil. Pero bueno, aquí también medido en términos de moral o de justicia, pues sí, efectivamente la inmensa mayoría de la deuda que hoy día sufre el Estado español es totalmente ilegítima, y desde ATAC se defiende, como ya sabemos, esa auditoría de la deuda para reestructurarla y para hacer un impago clarísimo sobre una buena parte de ella, porque lo que sabemos es que si no pagamos la deuda, si no la pagamos, los prestamistas no se van a morir, pero en cambio si pagamos, somos nosotros los que nos vamos a morir, porque si nos vamos a ver obligados a recortar en sanidad, a recortar en todo tipo de servicios, en salario, en pensiones, al final vamos a acabar todavía más empobrecidos de lo que estamos hoy día, y eso es verdaderamente detestable, ¿no? Y nos encontramos, en cambio, con que parece que lo importante es que los prestamistas cobren, cuando lo que vemos es que los prestamistas, una vez buscamos entre los datos, nos encontramos que son grandes bancos, grandes empresas, grandes fondos de inversión y grandes fortunas que, bueno, si no pagáramos no se iban a morir. Eso lo tenemos que tener muy claro.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que siempre lo digo, pero es que me quedo asombrado con gente tan joven, con la cabeza tan bien puesta y con ese espíritu crítico que tiene Eduardo. Así que muchas gracias por estar aquí y si no te importa, te seguiremos llamando en próximos programas porque te valoramos muchísimo y es una referencia para cualquiera de nuestro argumentario, de nuestro movimiento.
Pues muchas gracias. Pues yo, por mí, encantado de volver aquí.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes.
Un abrazo.
Bueno, vamos a poner un poco de música.
Vamos a poner un poquito de música.
Vamos a escuchar a Pablo Milanés, Pobre del Cantor.
Somos esta vida. Y hoy somos esta vida. vaya, vale.
Pues nada, estamos aquí de vuelta. El pobre del cantor que no se quiera comprometer y tema pendiente de su cartera.
No, iba a querer decir una cosa, porque cuando estaba hablando Eduardo Garzón del tema de si Unión Europea sí o no, y de que se podía salir de formas diferentes, ¿no? Claro, pues una forma es que no fuéramos nosotros, otra sería que nos echaran. Y ya me ha entrado la risa y claro, me he puesto a pensar, digo, si nos echaran de la Unión Europea, que ya sería el colmo, ¿sabes? Después de todo lo que hemos sufrido por culpa de la... me voy a callar, maldita Unión Europea, que encima... resulta que terminen echándonos de la Unión Europea.
Bueno, no sería extraño. Otro día unas palabras de Merkel decía que había sido un error y incluir a Grecia en la Unión Europea.
Claro, claro. El problema yo veo que todos estos temas están fuera del debate en el público en general, en la gente en general. No habla de estas cosas, ¿no? No se plantea, le decía, voy a buscar información, voy a ver qué piensan uno, qué piensan otro. Hay una serie de mantras
establecidos.
Todo el mundo se lo traga, doctrina pura y dura.
Sí.
Y bueno.
No, pero yo creo que la gente tampoco se traga los mantras, es que simplemente yo creo que piensan que no saben del tema. Y entonces piensan que no pueden hablar de ese tema porque, no sé, como que van a terminar haciendo el ridículo porque no controlan el tema. O algo así, pero yo tampoco creo que la gente se crea que bajando los salarios va a mejorar la economía y cosas de ese tipo, o sea, que no, yo creo que es más una cuestión de como de miedo a que no controlan, ¿no?, el tema, algo así.
Sí, no, ni me lo planteo, quizás.
Claro.
Pues sí.
Y otro de esos mantras que nos quieren inculcar también es eso de que el bien de unos pocos es el bien de todos. Como ocurre, por ejemplo, como nos han querido inculcar un poco con los Juegos Olímpicos, al menos desde mi punto de vista. Que yo, sinceramente, estoy contento de que no se lo hayan concedido a Madrid, porque creo que no era ni la situación ni el momento. Y estamos viendo ahí que lo único beneficiado hasta el momento, incluso sin haberle concedido Juegos Olímpicos, ha sido a grandes constructoras, que nada más que con el planteamiento, con presentar la candidatura, han ganado ya más de 5.000 millones de euros.
El gasto que se ha producido en esas tres ocasiones que ha tratado de conseguir los Juegos Olímpicos, creo que no llega ni a lo que va a gastar Tokio en la organización.
Bueno, y da estas mega instalaciones que ya han construido para unos supuestos Juegos Olímpicos que al final nunca han llegado y que se han gastado miles de millones en construir eso para nada.
Me gustaría hacer una reflexión de esta historia, porque ahí ha tenido que haber bastante enjuague de distintas constructoras, distintos empresarios. Yo me imagino que a la alcaldesa, al presidente del gobierno, ha debido de soltarse ahí una cantidad de dinero, y yo me pregunto, bueno, si estos empresarios de este país, tan listos como son, ¿cómo se les ha ocurrido pensar que podrían obtener los Juegos Olímpicos? Unos Juegos Olímpicos, o sea, que tampoco se han enterado muy bien de qué va el olimpismo, ¿no? Que lo que quiere es élite, lo que quiere es mucho gasto, mucho relumbre, una cosa fantástica, ¿sí? Y todo eso significa dinero
por todo,
y estaban vendiendo unos Juegos Olímpicos de austeridad, unos Juegos Olímpicos con recortes, unos Juegos Olímpicos pues de casi de juguete, vamos. Unos Juegos Reunidos, hiper, casi.
Con café con leche, relajante.
en la Plaza Mayor, cuando lo que mayor quiere el olimpismo es en un sitio paradisíaco, con campos de golf, con hoteles de superlujo, donde vas tú a llevarlo al lado de los indigentes que hay en la Plaza Mayor. Es que no tiene ni pie ni cabeza.
Frente a las políticas de austeridad, se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en el municipio más endeudado de España, que él solo, el municipio de Madrid, representa el 25% de la deuda municipal de España.
El ridículo tan espantoso que ha hecho la caverna diciendo que tenía 50 votos ya asegurados. Y que
y la portada del día siguiente, como da de la razón, de tongo olímpico.
Tongo, que si traidores.
Traidores.
Que venía en las redes sociales. El COI es ETA.
Oye, hay que felicitar a Isaac Rosa, ¿eh? Que fue el único que de repente lo vio claro y dijo, mira, no nos van a dar los Juegos Olímpicos. Yo pensaba que no lo iban a dar, en serio.
Y además hoy la noticia de que no nos dan a los Juegos Olímpicos puede venir acompañada de otra gran noticia, que el famoso Adelson de Eurovega ya se está planteando irse de España y va a instalar su Eurovega, ¿no? Será Asio Vega. En Japón, en Tokio. Sí. Bueno, pues cumplimos nuestro primer programa de esta cuarta temporada.
Sí. Lo siento, yo tenía en la cabeza la pedrada de que era la quinta.
Bueno, pues hasta la próxima semana.
Hasta buenas la tardes. Próxima semana y nos vamos con Fito y Fito Party.
¿O no?
Seguimos. Oh, no, nos vamos con la sintonía. Este, a ver, no, muchachos. Un abrazo.